Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 19 de agosto de 2010. El tema que abordaremos el día de hoy es la seguridad en México y su impacto en la economía nacional. Para ello contamos con la valiosísima presencia de la doctora María Cristina Rosas González. Bienvenida, María Cristina, como siempre.
Gracias, Irma. Buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es Momento Económico, una sola palabra, @servidor.unam.mx. María Cristina Rosas González es profesora investigadora en el Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, Políticas y Sociales de la UNAM, institución donde obtuvo los doctorados en Relaciones Internacionales y de Estudios Latinoamericanos. Posee también estudios de especialización en la Universidad Nacional de la Defensa en Estados Unidos y en la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio, Japón. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es autora de numerosos libros sobre relaciones económicas y políticas internacionales. Son, hasta la fecha, 64 libros. Bien, destacando en esta ocasión las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, lecciones del mundo. Y bueno, hay en la contratapa de aquí del libro nuevo que vamos a, bueno, que presenta María Cristina hoy aquí en este nuestro programa, hay 7 nada más en la solapita y son los más recientes. En fin, es muy prolífica en su producción. Es un verdadero talento y un gusto tenerla con nosotros.
Gracias.
Bien, ella también ha fungido como consultora del gobierno mexicano, del sector privado y de organismos internacionales en temas de economía y política globales. En 1993, 1995 y 1998 recibió el premio en investigación económica Maestro Jesús Silva Herzog, otorgado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y en 1999 fue galardonada con la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, porque hay que agregar que ella es una mujer muy joven. En fin, ella es columnista actual de la revista Siempre y de la revista Peninsular. ¿En España? ¿Qué es la revista Peninsular? Perdón, que no sé qué es revista es.
Se publica en la península, está en Yucatán, en Quintana Roo.
Qué interesante. Sí. Muy bien. Bueno, pues esa es la semblanza muy amplia de, de María Cristina, que la tenemos hoy aquí para hablar de este super tema, que es la seguridad. Bueno, este tema de la seguridad en sus diversas modalidades, tanto nacional como internacional, ha sido discutido, pues, cotidianamente. Es materia de debate a todos los niveles, académicos, oficiales, desde el punto de vista de la política nacional. En fin, es un tema que concierne, de hecho, a todos. Y, desafortunadamente, queda mucho por hacer por parte de las autoridades propias y ajenas, ya que un país tiene que hacerse cargo precisamente de su seguridad nacional, pero también los organismos internacionales que rigen la sociedad internacional en su conjunto, bueno, tienen también la obligación de lo mismo. Y padecemos, bueno, propios y extraños, el mundo en su conjunto, un movimiento de violencia verdaderamente extraordinario. Hoy nos vamos a centrar en la seguridad en México, que ya es suficiente tema como para preocuparse. Cristina Rosas, que nos acompaña hoy, bueno, da a conocer su nuevo libro, porque ella produce de a dos y tres por año, este es el primero de este año, que se llama La seguridad internacional en el siglo XXI, retos y oportunidades para México. En fin, este libro, editado por la UNAM, está al alcance de todos ustedes en las librerías de la universidad y en las librerías de más prestigio, como el Fondo de Cultura, Gandhi, El Sótano, en fin, está a su alcance. Y también para nuestros radioescuchas que nos llamen, bueno, hay un regalo por parte de ella, que es muy generosa, de un libro. Bien, este libro, aunque es muy explícito en el tema, ¿cuál sería, desde el punto de vista de la autora, el objetivo central de dar a conocer toda esta gama, digamos, esta mirada panorámica de la seguridad internacional, y qué retos le presenta a México, tanto desde el punto de vista así, abierto, internacional, mundial, y las oportunidades, digamos, que tiene nuestro país para crear un cuerpo de seguridad real y eficiente?
Pues, bueno, para poner en contexto la respuesta, yo quisiera mencionar que este libro es resultado de un seminario internacional que tuvimos el año pasado en nuestra universidad, en conjunto con la Secretaría de Marina, en el mes de septiembre, que fue un seminario bastante singular porque, de hecho, reunió tanto a militares como a civiles especialistas en la materia, que yo pienso que es un ejercicio importante que debemos hacer, porque finalmente las Fuerzas Armadas son parte de la sociedad.
Claro.
Y, bueno, ellos también tienen una serie de percepciones y de inquietudes que es muy importante que sean debatidas. Entonces, este año vamos a tener otro seminario parecido, también en coordinación con la Secretaría de Marina y también en las dos sedes, en Marina y en la UNAM. Y bueno, respecto a este libro, reúne algunas de las participaciones que se produjeron por parte de especialistas en la materia. Y la idea de este libro, la idea del seminario y el planteamiento en general de esta obra es analizar cómo se ha venido articulando la agenda de seguridad internacional, cuáles son las prioridades de esa agenda, cuáles son aquellos temas que son considerados como las amenazas más apremiantes. Por supuesto que aquí hay que hablar del terrorismo, porque sí, después del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos coloca el terrorismo en la prioridad número uno o en el rango más importante de sus intereses, y eso obliga a la comunidad internacional a calibrar al terrorismo en proporciones similares, aun cuando hay que reconocer que hay otras amenazas a la seguridad que son tanto más importantes que el terrorismo. Yo creo que el propio Estados Unidos entendió que lo que le puede hacer daño no solo emana del terrorismo. En 2004 tuvo el huracán Katrina. Y Katrina provocó, hay que decirlo, muchas más víctimas que las que lamentablemente perecieron el 11 de septiembre en Nueva York o en Washington. Entonces, Estados Unidos ya ha entendido y entendió a fuerza de experiencias muy lamentables que lo que puede hacerle daño, lo que puede amenazar su seguridad es muy variado. Puede ser el terrorismo, sí, pero puede ser un desastre natural, puede ser una epidemia. Entonces, un poco la intención del libro es ver cuáles son esos temas que están dominando la agenda de seguridad internacional y a partir de ahí mirar a México y ver cómo México, a partir de sus capacidades y vulnerabilidades, tendría que articular su política de seguridad. México, pues, es vecino de Estados Unidos. México no puede ignorar la agenda de terrorismo, pero, por otro lado, México es un país en desarrollo con especificidades muy, muy claras y, por lo tanto, su agenda de seguridad debe atender a esas especificidades. Queremos un México más seguro. Bueno, pues aquí y está planteado en la obra y ha sido un tema recurrente en otros trabajos que he elaborado y que también han elaborado otros colegas. Hay una relación real entre seguridad y desarrollo. Si queremos un México seguro, tenemos que promover el desarrollo, porque no puede ser un país seguro mientras haya una polarización tan brutal en la distribución de la riqueza. Y al contrario también, no podemos ser un país desarrollado o no podemos aspirar al desarrollo si no cuidamos la seguridad. Entonces hay una relación simbiótica entre ambos, entre seguridad y desarrollo. Tenemos que trabajar a favor de ambas agendas. Mi preocupación es que, bueno, por tener la vecindad con Estados Unidos, no vaya siendo que Estados Unidos nos obligue tanto a trabajar en seguridad que descuidemos los temas del desarrollo. Yo creo que ese es el gran reto de México. México está trabajando en la lucha contra el terrorismo, en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra el crimen organizado, pero también tiene que trabajar en el lado del desarrollo, en mejorar las condiciones de vida de la población para que de esta manera se pueda combatir de manera más eficiente al crimen organizado.
Definitivamente, que hoy es justamente el azote fundamental. Hoy no hay periódico, no hay noticia que no esté empapada en sangre y en violencia. Y esto es francamente, muy preocupante desde el punto de vista de la seguridad misma, pero lo que implica, como dices tú, que una falta de desarrollo tan brutal, porque ya resulta la brecha es tremenda entre el desarrollo y el subdesarrollo. No solamente eso, que significa, por supuesto, menos oportunidades para la mayoría de la población, más tendencia o proclividad a la delincuencia, etcétera. Pero estamos hablando ya de niveles de inseguridad que tienen más que ver con el desarrollo del narcotráfico, ¿verdad?, que es un superdesarrollo del narcotráfico, que también esto se relaciona con cierto tipo de formas de gobierno en que, bueno, sencillamente resultan casi de desgobierno o de ingobernabilidad, para decirlo en términos de politólogo, ¿no? Bueno, pues esta ingobernabilidad es justamente uno de los retos, creo yo, más fuertes que tiene el país y en el cual, bueno, tiene que verse involucrado, por supuesto, nuestro vecino del norte, y aunque no quisiéramos, se involucra, ¿verdad? Y se involucra tanto que ahora está amenazando con crear, por ejemplo, aduanas dentro, puertos, etcétera, que forman parte de una política, yo digo de penetración, pero que también dentro del país no existe nada que defienda al ciudadano hasta hoy. Al parecer, cualquier acción que se quiera tomar de cualquier tipo, ya sea sencillamente las obras cotidianas de los ciudadanos, de trasladarse a su trabajo o de ir de vacaciones, ya resulta, bueno, tan peligroso como ir al campo de guerra. Entonces, esto tiene que ser forzosamente una serie de, sujeto a una serie de observaciones y de planes que tienen que estar presentes en la agenda del gobierno, pero también en la agenda de estos organismos que mencionas tú en tu libro con mucha exactitud y que hay algunos autores que enfatizan bastante en su responsabilidad con respecto a la mayor parte de los países subdesarrollados. Ya lo que hagan otras potencias u otros países industriales, bueno, tiene que ver con acuerdos, pero responsabilidades directas sí tiene que ver con aquellos que son de su ámbito o de su campo, digamos, de influencia, y en este caso hablamos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿tú qué diferencia específica encontrarías en la modalidad internacional y nacional. Habría que son autónomas, que son, están despegadas una de la otra, que requerirían más congruencia. No sé, ¿tú qué abordas estos problemas?
La Agenda de Seguridad Nacional de México, pues naturalmente tiene que ser distinta de la Agenda de Seguridad Nacional de otras naciones. Pero lo que también es cierto es que no nos podemos sustraer o abstraer de la agenda internacional. Porque finalmente con la globalización, la erosión del Estado, los acontecimientos internacionales cada vez influyen más a nivel interno. Uh-huh. Y viceversa, lo que ocurre dentro de un país también tiene resonancia en el exterior. Y bueno, ante esto pues enfrentamos muchos desafíos, ¿no? En el ámbito de la seguridad, por ejemplo, pensando en la globalización. Pues, asumiendo las transformaciones que tiene que llevar a cabo el Estado, evidentemente el Estado queda muy desprotegido, muy desprovisto de márgenes de maniobra, porque, bueno, con la globalización, las doctrinas neoliberales, se le apostó al Estado mínimo. Se decía que los Estados grandes eran ineficientes, que lo mejor era dejar todo a libre juego de las fuerzas del mercado, en todos los ámbitos, inclusive en el ámbito de la seguridad. Eso es muy preocupante porque no lo tratamos específicamente en este libro, yo lo he tocado en otras obras, pero estamos en un momento donde la privatización de la seguridad es un fenómeno verdaderamente avasallador, es un fenómeno muy dinámico. Hoy en día, hablando de México, tenemos un montón de empresas de seguridad privada, muchas sin los estándares adecuados, muchas afirman que tienen el registro ante la Secretaría de Seguridad Pública, pero en realidad fuera del registro no deben probar ninguna capacidad para proveer dicho servicio. Y hay un total descontrol. Tenemos una ley de seguridad privada y también tenemos un reglamento, pero en este país, desafortunadamente, las leyes, los reglamentos no necesariamente son observados como se debería. Entonces, tenemos varios retos por obra de la globalización. Y yo siento que la globalización y sobre todo las doctrinas neoliberales han impactado considerablemente a la seguridad. Y ahora el Estado está muy limitado en su capacidad de proveer seguridad. La seguridad es un bien común, ¿sí? No es un bien, o debería ser un bien común. No es algo que solo puedas comprar en función de tu poder adquisitivo. El señor Carlos Slim, que tiene un búnker para proteger su seguridad, bueno, tiene un poder adquisitivo para adquirir un búnker, pero el grueso de la población no lo puede hacer. Entonces, la seguridad debe ser, y así se ha planteado históricamente, un bien público al que todas las personas tengan acceso, porque las personas forman parte de un Estado, asumen determinadas responsabilidades pagando impuestos, etcétera, claro, eligiendo a los gobernantes.
Básicamente esto. Estás pagando impuestos.
Exacto.
Ya lo has dicho.
Entonces, pues el Estado tiene la obligación de proveer una serie de servicios, entre ellos la seguridad. Desafortunadamente, en el momento actual, parece que el Estado, pues, está dejando de cumplir esta función y quedamos muy desprotegidos, porque entonces aquellas personas que puedan pagar por servicio de seguridad privada lo harán, pero las personas que no lo pueden hacer.
Tiene que ser la seguridad pública.
Es la seguridad pública. Y ahí, bueno, tenemos el debate en nuestro país de que la seguridad pública es muy ineficiente, que hay corrupción en las policías, etcétera. Y, por ejemplo, para los problemas de orden interno, ¿sí?, donde debería operar ciertamente seguridad pública, tenemos que echar mano de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Cuando las Fuerzas Armadas fueron pensadas para otro tipo de acciones. Entonces, estamos en una situación sumamente complicada donde estamos parchando, ¿no? Estamos respondiendo un poco sobre las rodillas ante los desafíos que enfrentamos en materia de seguridad. Y creo que a final de cuentas no estamos atacando el problema de raíz. Yo sí pienso que si atacáramos los problemas del desarrollo, de pobreza, de marginación, de distribución, claro, del ingreso, de educación, uh-huh, la situación social mejoraría sustancialmente en seguridad y en muchos otros ámbitos, por supuesto.
Digamos que es un plus en nuestra contra. Esa desigualdad tan tremenda, esa falta de desarrollo, esa falta de industrialización, de avance tecnológico, en suma es lo mismo, vaya, está hoy sintiéndose más que nunca en esos terrenos. Y bueno, ¿qué relaciona, digamos, podrías hacer entre seguridad pública, que es la que debe propiciar el Estado, y seguridad nacional? Porque aquí parece, por lo que estás diciendo, y tiene la sensación la mayor parte de las personas, que la seguridad nacional está haciendo las funciones de la seguridad pública por la el papel que está cumpliendo, por ejemplo, el ejército. Entonces, ¿es esto una contradicción? ¿Es una falla? ¿Qué es?
Hay una diferencia clara entre seguridad pública y seguridad nacional. Seguridad pública se refiere al mantenimiento de la ley y el orden internamente, ¿ok? Y seguridad nacional tiene que ver con la protección de los intereses de la nación, inclusive ante amenazas externas, claro. ¿Ok? Inclusive. Pero puede ser que hubo un terremoto y entonces, por el nivel de devastación o de caos que genera, esto afecta a la seguridad nacional y entonces, bueno, hay actuaría ciertas instancias. Cuerpos, ¿no? Sí. Ahora, los cuerpos responsables de cada uno de estos ámbitos. En seguridad pública serían las policías, en seguridad nacional serían las Fuerzas Armadas. Pero... comentábamos hace un momento, en materia de ley y el orden, en nuestro país, el crimen organizado pues le ha ganado la partida a las policías. Entonces, la Constitución mexicana tiene previsto que si las fuerzas policíacas son desbordadas por una situación de violencia, una situación de criminalidad, como la que vemos ahora con el narcotráfico, por ejemplo, entonces las Fuerzas Armadas pueden entrar en acción, en apoyo a tareas de seguridad pública, pero la Constitución también es muy clara en el sentido de que hay que mantener presente la diferencia, ¿sí? Las Fuerzas Armadas no fueron creadas para eso, las Fuerzas Armadas tienen que cuidar a la soberanía del Estado y protegerlo en situaciones extraordinarias donde su supervivencia o una amenaza externa estén presentes. Claro. La otra cuestión importante es que si las Fuerzas Armadas van a hacer tareas de seguridad pública, esto debe ser por un tiempo determinado. No pueden quedarse, como hemos visto en algunos estados de la República, para siempre. O, de
en
hecho,
algunos países.
Bueno, en algunos países ocurre que se quedan siempre hasta que hay fuerte presión interna y externa para que cambie la situación. Pero, por ejemplo, en algunos estados de la República Mexicana, el caso de Chihuahua, por ejemplo, otros más, hemos visto que las Fuerzas Armadas pues tienen una presencia cuasi permanente y, de hecho, asumen funciones que corresponderían a las autoridades civiles, ¿no? Entonces, esto es muy anormal. Se entiende que, bueno, debido a la magnitud del problema, estén presentes, pero también hay que preparar las condiciones para que se retiren. Y estos estados, Chihuahua, ahora, bueno, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, etcétera, vuelvan a la normalidad donde sus instituciones operen adecuadamente y sobre todo sus instituciones de seguridad pública.
Bien, vamos a hacer un puente musical muy lindo y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Continuamos en Momento Económico.
Cristina, para hacer este tipo de trabajos, de análisis, digamos, sobre seguridad, ¿cuál es una metodología para no, digamos, no de, confundir los campos? Por ejemplo, en este caso de la seguridad nacional, que no sea su campo y que lo estés queriendo meter dentro de seguridad nacional. Hay una, digamos que un peligro de quizá de no reconocer límites. ¿Cuál es, qué metodología utilizas tú para no pisar, digamos, raya en este sentido?
Bueno, es difícil porque de hecho ese es un debate que está en marcha. Sí. Y los especialistas hablan de los peligros de seguritizar las agendas. De que, por ejemplo, yo me acuerdo en el sexenio de Fox. Fox llegó a decir que las aguas y los bosques son un problema de seguridad nacional. Bueno, yo quiero pensar que él estaba diciendo, en otras palabras, que era un tema muy prioritario para nosotros. Pero de eso a que se convierta en un tema de seguridad nacional, no sé si sea lo más adecuado, porque cuando un tema es de seguridad nacional, se trata de un tema que pone en peligro a la nación mexicana. Y sí, yo no sé si las aguas y los bosques más bien sean un tema de sobreexplotación, de mal uso, que se debería de tratar no con instancias de seguridad nacional como las Fuerzas Armadas, sino con instancias como la SAGARPA o la Comisión de Aguas o qué sé yo.
Cosa de una mejor distribución del presupuesto, quizá, en estos términos.
Y de,
¿no?,
asignación de funciones. Pero lo que sí es cierto es que estamos en un momento donde la seguridad no la podemos seguir asumiendo solo en términos militares.
Exacto.
Tú puedes tener, es el caso de Rusia, por ejemplo, importantes fuerzas armadas, fuerzas nucleares, y eso no te hace un país seguro. Rusia en estos momentos padece por el crimen organizado, por también las mafias, por el narcotráfico, en fin, y de poco le sirve tener un poder militar tan magno, tan impresionante. Entonces, algo que reconocemos es que después del fin de la Guerra Fría, sí es necesario ampliar la agenda y visualizar aquellos temas que eventualmente podrían derivar en amenazas a la seguridad. Hay una gama amplia de estos temas. Por ejemplo, hablábamos de Katrina, de un fenómeno natural que se convierte en desastre natural y que le causa grandes destrozos a la primera potencia mundial. Tenemos también el caso de las epidemias y las pandemias. México el año pasado, lamentablemente, pues tuvo el problema de la influenza H1N1. Y bueno, en otros países hay otras enfermedades que realmente causan estragos en la población. Es el caso del SIDA en Sudáfrica. Digo, recientemente tuvimos la Copa del Mundo en ese país y se perdía de vista que una de cada tres personas en Sudáfrica son seropositivos, lo cual significa, en otras palabras, que una tercera parte de la población de ese país puede morir por el VIH. Así entonces, es. El SIDA para Sudáfrica es una amenaza a su seguridad nacional. Porque si la seguridad nacional se define a partir de amenazas que ponen en riesgo la supervivencia de la nación y la tercera parte de la nación sudafricana va a morir por el VIH,
es un verdadero riesgo.
Es una
nacional.
Amenaza a la seguridad nacional. Sí. Entonces, hay que pensar en ampliar el concepto. No puede ser militar, pero tampoco puedes incluirlo todo. Hay que partir de las especificidades de cada país. Uh-huh. Para México, a mí me parece que es cierto, el crimen organizado es un flagelo para la seguridad nacional, pero también me parece que tenemos el problema de las desigualdades y de la distribución de la riqueza, más que el de pobreza. Yo no diría que México es un país pobre. Yo siento que México genera una riqueza importante, es una de las economías más importantes a nivel mundial. Lo que sí pienso es que está pésimamente distribuida y apropiada la riqueza.
Definitivamente.
En nuestro país.
Así es, ese es el verdadero problema, la desigualdad del ingreso. Esto es. Y esto tiene que ver con un tipo de modelo económico que se instrumenta precisamente a través de los gobiernos con políticas públicas. Bueno, sabemos que esto hay graves fallas al respecto. Y bueno, hay diferentes inseguridades. Por ejemplo, la seguridad alimentaria está completamente amenazada. Claro. Y no tiene que ver con ejército.
Claro.
No tiene que ver con estas fuerzas que tienen que ponerse en acción.
No.
Para defender la seguridad nacional. Sin embargo, es un problema nacional. Ajá. Que tiene que ser atacado por la vía de políticas públicas muy, muy adecuadas, ¿no?
Por supuesto.
Y vaya, que implican, de verdad, es una ramificación muy grande. Sí. Y bueno, en eso yo creo que tienes mucha razón. Entonces, catalogar, clasificar la problemática es interesantísimo, necesarísimo. Creo que sería uno de los primeros pasos del método para hablar de seguridad nacional. Y de allí ya decir, bueno, esto sí pertenece a este ámbito y se puede considerar amenaza de seguridad nacional.
Porque, por ejemplo, estaba pensando, terrorismo para México, pienso que no tendría un rango de importancia o preeminencia como el que tiene para Estados Unidos.
¿Es cierto?
Pero, en cambio, lo alimentario, lo energético, lo sanitario, y que todo va de la mano de distribución del ingreso y mejores condiciones de vida de la población.
Definitivamente.
Esos yo sí los colocaría como amenazas o agendas de riesgo para la seguridad nacional.
Sí. Bueno, sí son. Y bueno, tienen solución no solamente, te digo, con cuerpos de seguridad, es con políticas, ¿verdad?
Claro.
Adecuadas. Bien, ¿cuál sería, a tu modo de ver, el costo económico que tiene la seguridad de nuestro país? Porque relacionado con la cosa económica, tiene un costo. Es decir, a lo que se sabe hasta hoy, se ha invertido demasiado recurso económico y el resultado es básicamente malo. Bueno, al parecer, no sé cuál es tu impresión de esto.
Bueno, los costos económicos se pueden medir de muchas maneras.
¿Sí?
Por ejemplo, podríamos hablar de los costos económicos para, por ejemplo, inversionistas extranjeros, ¿sí? Que pues ahora se quejan de que tienen que destinar una partida muy importante para seguridad de la empresa y seguridad de los ejecutivos y todo esto. Y entonces eso los lleva a pensarlo dos veces, ¿no? Antes de seguir operando en México. A diferencia de otros países donde no tiene esta carga presupuestal para la esfera de la seguridad. Ese puede ser un costo. Por eso pues se ha conminado al gobierno mexicano a que atienda el problema, porque puede de hecho derivar en que disminuyan las inversiones extranjeras en el país y a que varias empresas opten por irse, no sé, a Costa Rica o a Chile, donde la situación de la seguridad pública es mucho mejor, a pesar de que estos países tienen muchos menores recursos que México, ¿no?
Así es, pero también muchos menores problemas.
Eso también, bueno, sí. Chile con 15 millones de habitantes, México con 110
Es un problema
millones.
Proporcionalmente,
claro.
Digamos, más llevadero, no digamos que menor.
Eso sí, pero yo creo que las policías, los cuerpos de seguridad en Chile evolucionaron mucho. Yo creo que todavía nos quedamos con la idea del pinochetismo y no es así. Han evolucionado mucho y tú con toda la confianza, si tienes un problema en Santiago de Chile, puedes acudir a la policía y te va a ayudar a resolver tu problema. Con toda la confianza y con toda la tranquilidad. Cosa que no puedes hacer, por ejemplo, en México, ¿no?
Es cierto.
Bueno, ese puede ser un costo. El otro costo es la lana. ¿Cuánto estamos gastando en seguridad nacional? Para el periodo 2009-2010 estamos gastando 110 mil millones de pesos. Es 10 veces lo que se gastaba al inicio de la década, ¿sí? O sea, sí estamos gastando mucho más.
Bárbaro,
sí, sí, 10 veces más.
Entonces, que es carísimo.
Es caro. Para ponerlo en contexto, es 4 veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Mira eso.
Sí. Que siempre critican a la universidad, que se lleva gran parte del presupuesto. Bueno, pero la UNAM lo que hace es producir el grueso de la investigación científica y tecnológica de este país, ¿no?
Sí.
Entonces, eso yo creo que en esta discusión. Lo que sí me llama la atención es que, por ejemplo, para tareas como las de la UNAM, que son educación y que ayudan ciertamente a tener una sociedad más próspera y estable, se destine la cuarta parte de lo que se está gastando en seguridad, ¿no?
Así es.
Y de este gasto en seguridad,
yo diría que es mucho, mucho menor de proporcionalmente que de lo que se le dedica en otros países de
claro,
igual nivel.
Por supuesto, por supuesto. Esa también es otra discusión que tenemos que desarrollar en nuestro país, porque la Universidad Nacional es posiblemente la universidad más importante de Hispanoamérica y toda la producción científica y de conocimiento que realiza la hace en condiciones bastante precarias, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, bueno, si pensamos que lo que se gasta en seguridad es 4 veces eso y que el gasto este que mencionaba de 110 mil millones de pesos es 10 veces lo que se estaba gastando a principios de la década, pues esto llevaría a pensar que la situación de seguridad tendría que haber mejorado, pero la sensación que se tiene es que ha empeorado, que la violencia se ha incrementado, que el crimen organizado está muy bien organizado, evidentemente, que las fuerzas de seguridad, tanto las de seguridad pública como las de seguridad nacional, están mal organizadas, porque de otra manera no reportarían resultados tan lamentables. Hay que decir, sin embargo, que durante el sexenio de Vicente Fox hubo bastantes problemas con los temas de seguridad. Él se autopostuló el presidente del gobierno del cambio Y ser el titular del gobierno del cambio implicó casi casi decir que todo lo que hizo el gobierno priista o los gobiernos priistas que le antecedieron estuvo mal, ¿no? Y yo no creo que todo lo que hicieron los gobiernos priistas que le antecedieron estuvo mal. Hay cosas, por supuesto, reprobables. Ah, claro. Pero tú no puedes construir un país partiendo de que llegas tú y vamos a volver a fundar el país a partir del momento en que llegas tú. Tienes que partir de lo que ya existe. Y así como hay cosas negativas, hay cosas positivas y tenemos que retomar lo positivo. Bueno, pues Fox, por ejemplo, desmanteló las instituciones de inteligencia. Al CISEN prácticamente lo desaparece.
Es verdad.
¿No? Hay muy poca inversión en seguridad. Ahora hay una discusión entre Vicente Fox y el presidente Calderón al respecto. Y bueno, una de las cosas que dice el presidente Calderón, también para curarse en salud, me imagino, es que pues Fox no hizo mucho por la seguridad, ¿no? Y la situación se deterioró hasta el momento en que pues llega la presidencia de Calderón y Calderón encuentra una situación muy descompuesta y por eso las cosas están tan mal. Yo creo que los dos tienen responsabilidad, ¿sí? Que el presidente Calderón tiene que asumir la responsabilidad que le toca, pero también es cierto que recibe cuerpos de seguridad muy mermados. Por ejemplo, el CISEN le incrementan sustancialmente el presupuesto para mejorar sus capacidades, ¿no? Porque realmente no hubo capacitación de personal, sus tecnologías eran completamente obsoletas. Entonces, era necesario hacer un gasto en el CISEN, a pesar de que mucha gente se escandalizó.
Digamos que esta es la parte, digamos, que se ha incrementado.
Sí, esta parte, pero sobre todo también se ha incrementado mucho a SEDENA, a Secretaría de Defensa Nacional. Sí. Y de lo que se ha incrementado, ojo, porque a veces decimos, ay, ¿cómo le dan dinero a las Fuerzas Armadas? Hay que recordar que el grueso del presupuesto de SEDENA, de Secretaría de Marina, es para pagar salarios y pensiones, ¿sí? Y que queda muy poquito para equipamiento, para capacitación, ¿ok? Eso es bien importante porque sí existe esta percepción de que, ay, cómo les dan dinero y de que ganan mucho. No es cierto. Los salarios están muy castigados para Fuerzas Armadas. Les incrementaron un poquito. Pero en lo que más se va este aumento que han recibido es en salarios y pensionados.
Entonces,
queda muy poco.
De hecho, bueno, es que en realidad las Fuerzas Armadas del país son así, yo creo, proporcionalmente al tamaño del territorio y al número de ciudadanos, bien escueto, chiquito, vamos, chiquito. Es un cuerpo pequeño. Sí. Entonces, es cierto, se dice con frecuencia que ganan mucho, que tienen muchas prestaciones, bueno, prestaciones sí tienen, sí, pero bueno. Ganan...
Pero cuando se jubilan las pierden. O sea, el salario que tiene una persona es como nosotros con los estímulos. Nos jubilamos sin los PRIDES, sí. ¿No? Y vivimos con tres pesos.
Ahí sí entras en la indigencia.
Sí, exacto. Y es la misma situación con Fuerzas Armadas, ¿sí?
Así es.
Entonces es terrible.
Bueno, mira, nos han llegado a una libreta de preguntas que en este momento me hicieron llegar. Y bueno, vamos a agradecerlas y a planteártelas, por favor. Mira, Luis Suárez dice, ¿es cierto que el gobierno está atacando solo a un grupo de narcotraficantes para beneficiar al otro grupo que apoya directamente al presidente Calderón?
¡Ay, qué difícil! Eso dicen y eso parece. No tengo las evidencias para poderlo sustentar, pero eso parecería, ¿no? Parecería.
Sí, ¿y por qué parece? Nada más esa pregunta. ¿Por qué da esa impresión?
Porque es cierto, la mayoría de los golpes que se han dado a cárteles son distintos del cártel de Sinaloa, ¿no? Sí, entonces, sí. Qué curioso, llama la atención. Sí. Pero, bueno, no tenemos forma de sustentarlo. Yo al menos no tengo forma de sustentarlo.
Hagamos un puente musical, regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Es el 55-36-89-89.
en Momento Económico.
Mira, ay, bueno, como te dije, muchas llamadas, particularmente de felicitaciones directas a Cristina Rosas. ¿La conoces? Bueno, felicitaciones también al programa, muchas gracias. Andrea Córcega también felicita a la doctora Rosas y pide si podrías definir el concepto de seguridad.
La etimología dice que la seguridad es la ausencia de preocupaciones. Entonces, así,
ay, qué rico,
la,
¿no?
Sí, qué lindo, ¿no? O sea, teniéndonos a la etimología que viene de Securitas, hay una empresa sueca que es de seguridad privada que se llama Securitas, pero de hecho Securitas es la etimología latina de seguridad, uh-huh. Y significa ausencia de preocupaciones, de cosas que te molesten, que te hagan, que te causen problemas, ¿no? Entonces, ateniéndonos a la etimología, sería una situación donde podemos estar libres de preocupaciones, libres de carencias, ¿no?
De sobresaltos y miedos, ¿verdad?
De sobresaltos, sí.
Bueno, así Manuel es. Robledo también felicita al programa y a la invitada. Dice, ¿cuáles son las nuevas misiones armadas que México tiene actualmente?
Nuevas misiones armadas, caray, pues las que tiene son para el combate al narcotráfico, básicamente. Hay toda esta discusión de si México debe participar en operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU con fuerzas armadas, pero eso sigue a debate. Sobre eso no se ha decidido nada.
En realidad no lo hace en este momento.
No lo hacen y no lo ha hecho en mucho tiempo.
Bien. Gregoria Ojeda, profesora de la UNAM, felicita al programa. Dice, ¿México tiene una política exterior propia o dirigida por Estados Unidos?
Bueno, yo creo que tenemos una política exterior muy acotada. No es bueno compararnos con Estados Unidos porque no tenemos las capacidades y los intereses de un país como Estados Unidos en el mundo. Pero siento que nuestra política exterior ciertamente puede mejorar. Creo que es muy desafortunado el incidente ahora con Cuba y debemos de esmerarnos porque finalmente, a través del mundo podemos obtener muchas cosas, cooperación, ventilar agendas. Ahorita, por ejemplo, queremos llevar adelante la agenda sobre medio ambiente. Uh-huh. Hay un tema relacionado que es seguridad ambiental. Nada de esto lo vamos a poder resolver si no tenemos una política exterior cooperativa y más armónica con las naciones del mundo.
Eso es cierto. Y hasta hoy, bueno, ya hemos sido muy criticados. Digo, hemos sí. Como país, ¿no?
Sí.
Raúl Sánchez Macedo también felicita al programa y a la invitada. La doctora Lilia Colín felicita a la doctora Rosas. ¿Puede Gracias. Dar su email al aire?
Mi email al aire, sí, es, todas son minúsculas, es mcrosas@prodigy.net.mx.
Servida. Hilda de San Román, nuestra amiga, dice, hay países con problemas de narcotráfico, pero los gobiernos de esos países no crean una guerra contra el narcotráfico. Lo que hacen es crear medidas sociales con educación, salud y seguridad social, que son medidas que indirectamente combaten al crimen. Lo que tú también planteabas
tal
al
cual,
principio.
Tal cual.
Exacto. ¿Qué entiende por desarrollo? ¿Por qué hay países desarrollados con altos índices de criminalidad?
¿Qué entiendo por desarrollo? Bueno, lo vincularía con este debate sobre seguridad y desarrollo. Si la seguridad es la ausencia de preocupaciones y de situaciones que atentan contra tu bienestar, entonces el desarrollo vendría siendo la ausencia de carencias materiales, ¿no? Uh-huh. Es decir, condiciones. El desarrollo sería esa condición donde una sociedad puede satisfacer sus necesidades materiales.
Así
adecuadamente.
Es. Sí, claro.
¿No?
Bien, Luis Ismael López Salas felicita a la doctora Rosas. Dice, ¿cuáles son los temas que faltan de ser considerados en la agenda nacional? Y bueno, dice también que hoy por la noche te enviará un correo.
Caray,
pero
muy
hoy
bien.
Por la noche.
Muy bien, pero hoy por la noche, muy bien. Los temas que falta de incorporar en la agenda de seguridad nacional, pues como decíamos, ¿no? Yo creo que lo sanitario debe estar incorporado, seguridad alimentaria debe estar incorporado,
sí.
Seguridad ambiental, bueno, tenemos los niveles más altos o de los más altos de deforestación a nivel mundial.
Sí.
Somos emisores de gases que generan efecto invernadero. No somos el más importante emisor, pero emitimos. Entonces, ambiental también debería estar figurando, y todo todo lo que vendría siendo seguridad humana, ¿no? Que incluye lo ambiental, lo sanitario, lo alimentario, la seguridad personal, ¿no? El que pueda salir a la calle sin temor a que sufras alguna vejación por parte del crimen organizado, qué sé yo. Sería la agenda de seguridad humana en muchos sentidos.
Bueno, Jesús Juárez Flores, por supuesto, felicita también a Cristina, a María Cristina y al Gracias. Programa. Bueno, hay una cosa aquí que se habla así recurrentemente, el crimen organizado. ¿Cómo está organizado?
Muy bien organizado.
Sí, muy bien, lo sé, pero ¿de qué suerte, de tal manera que logra arrasar con gobierno?
Mira, yo he pensado mucho este tema porque, pues como todos, estoy preocupada. Pero yo siento que en muchos sentidos México está peleando una guerra que no le corresponde. Porque finalmente, sí, lo que estamos haciendo es impedir que los cárteles de la droga lleguen a Estados Unidos en grandes cantidades. Y al final llega. Estamos peleando la guerra de Estados Unidos. Y Estados Unidos todavía nos regatea. Todavía nos regatea dinero de la iniciativa Mérida, cuando estamos haciendo su trabajo y el costo social que está pagando el pueblo de México por el combate al narcotráfico y por asumir tareas que tendría que asumir Estados Unidos es muy alto, es muy alto.
Efectivamente, y esto, bueno, está organizado y en esta organización interviene entonces Estados Unidos. O interviene, digamos.
Sí, sí, hay cárteles en Estados Unidos, porque ¿cómo te explicas que Estados Unidos cargue las baterías siempre a operaciones de intercepción fuera de sus fronteras? Bueno, ¿y quién rayos distribuye las drogas dentro de Estados Unidos? Por favor, ¿no? Entonces hay corrupción y hay cárteles. Sin embargo, Estados Unidos le endilga la responsabilidad a México, a Colombia, a Bolivia, a Venezuela, etcétera. Porque es lo más sencillo, ¿sí? Es lo más sencillo delegarle la parte más difícil, la parte que implica vidas humanas, la parte que implica destrucción de tu infraestructura, corrupción de tus cuerpos de seguridad. Es muy fácil para Estados Unidos delegar esta parte a países como el nuestro. Es muy difícil que lo asuma, ¿no? Sí. Ahora, siento, dentro de todo lo malo que acabo de decir, siento que Obama es sensible al problema. Siento que Obama entiende que estamos peleando la guerra de ellos, y que les estamos quitando un problema de encima de ellos, pero que nosotros al mismo tiempo nos estamos descomponiendo mucho.
Ahora, ¿y qué está haciendo al respecto?
Exacto, ese es el otro punto. Yo siento que Obama tiene la intención de apoyar a México, pero en ese país, hay que recordar, hay un sistema de checks and balances, un sistema de contrapesos. Por más que el presidente de Estados Unidos quiera hacer algo, tiene que negociarlo con el Congreso. Uh-huh. Y en el Congreso hay una actitud muy anti-mexicana, muy anti-inmigrante. Sí. Y, por supuesto, siempre estará el tema este de los contribuyentes, ¿no? De que por qué rayos los contribuyentes de Estados Unidos van a tener que darle dinero a México para que pelee contra el narcotráfico. Bueno, ahí México y Estados Unidos, México y Obama en particular, le tendrían que explicar a la población estadounidense que estamos peleando su guerra.
¿Sí? Eso, que los contribuyentes de aquí uh-huh. estamos pagando sí. su seguridad.
Sí.
Entonces, digo, esto
y
sí,
eso no se vale.
Vale decirlo y vale expresarlo y que el propio gobierno también lo haga ver, porque parece que hay negociación entre ambos países para que nos vivan pisoteando, nos vivan endilgando toda suerte de problemas. Pues no se puede así, ¿no? Pero bueno, mientras no haya, no sé qué, si la ocasión, el valor suficiente para establecerlo, o hay de por medio alguna cosa que impida, ¿no? Sobre todo de índole política. Bueno, no sé. Ah, y hay muchas llamadas, criatura.
Ok. Pues sí, adelante, porque iba.
Mira, Evelia Gutiérrez dice, ¿existe alguna restricción para la comunicación con Cuba a propósito de este tema, ya que en los últimos años este ha sido un problema donde incluso hay que pedir una solicitud en el consulado?
Restricción con Cuba. Yo entiendo que podemos viajar, pero no sé a qué tipo de restricción se refiera.
No, yo tampoco no sé. En fin, sí hay restricciones de tipo migratorio, aduanal, pero fuera de estos...
No, pero no...
Bueno, restricciones normales.
Con fines turísticos, no, no es tan complicado, ¿eh?
Ah, bueno, uh-huh. Turísticos.
Sí.
Sí, eso es. Bueno, quizá. Yo...
Para los ciudadanos de Estados Unidos sí hay un montón de restricciones, ¿no?
Para ellos sí.
Sí, sí, hay incluso legislaciones que los castigan uh-huh. si viajan a Cuba y compran cosas de Cuba y las quieren meter a Estados Unidos.
Sí, claro. Sí. Rubén Moreno felicita al programa. Señora Cárdenas dice, no ayuda para nada que apoye a estos sectores, ya que las guerras cuestan muchísimo y no benefician a la población, que se apoya a estos sectores. No sé a qué sectores.
¿Pero qué sectores?
No, realmente no, no comprendí. Clara. Perdón, señora Cárdenas, pero para otra llamada aclárenos bien esto, ¿no? Ángela Hernández felicita al programa y a la doctora Rosas.
Gracias.
¿Es cierto la lucha entre cárteles?
La lucha entre cárteles, bueno, claro, y no solo en México. Claro que sí.
Así es.
Y Colombia
son bien
tiene,
conocidos, además.
No, y además Colombia tiene una larga historia donde nos muestra lo que es la lucha entre cárteles.
Entre cárteles. Sí. Rogelio Gómez tiene una reflexión muy amplia, aquí la leemos. El problema de la inseguridad pública tiene su origen causal en la carencia de salud pública nacional e internacional, en la que la institución del Estado nacional establece no solo un principio de exclusión mediante el enfoque de la dualidad público-privado, sino que más allá de la asimetría económica vigente, la insalubridad pública tiene su origen en la degradación institucional patente en las en los múltiples síntomas de corrupción registrados en nuestra historia periodística. Pues sí.
Pues sí.
¿Sí? Estamos totalmente de acuerdo.
De acuerdo.
Con ello.
Sí.
Bien, bueno, aquí, ¿cuáles actualmente, digamos, cuáles serían las amenazas más importantes a la seguridad internacional y cuáles de estas tienen que ver con México? Hablo ya de seguridad internacional. ¿Y cuáles impactan a México?
Bueno, yo creo que en la agenda de seguridad internacional la lucha contra el terrorismo sigue siendo un tema fundamental. El mismo Obama lo ha dicho. Obama dice que va a mantener la guerra en Afganistán porque el terrorismo sigue siendo un tema que le interesa abordar y un problema que quiere combatir. Okay. Y eso pues obliga a la comunidad internacional de una u otra manera a aportar algún tipo de apoyo para esta lucha en la medida de las posibilidades. Pero también siento que, y esto ya se veía incluso desde la administración Bush, desde el huracán Katrina, que diversos acontecimientos muy dramáticos que han tenido lugar en el mundo han posibilitado que la agenda de seguridad se amplíe y que no solo se centre en el terrorismo y en guerras y el militarismo para hacer frente al terrorismo. Entonces, pienso que en la agenda internacional sí figuran los desastres naturales como una preocupación en materia de seguridad nacional. Otro tanto podríamos decir de las epidemias y las pandemias. Por supuesto que periódicamente tenemos estas conferencias sobre el SIDA, pero hay otras epidemias, enfermedades que están llamando crecientemente la atención de la población mundial. México desafortunadamente tuvo que vivir esto en carne propia el año pasado con la influenza H1N1 y siento que ese tema también está inscrito en la agenda internacional de seguridad. Pienso que también la seguridad alimentaria con el aumento en los precios de los alimentos.
Sí, esto es algo muy, de veras que hay que poner mucha atención. Es tremendo lo que está pasando y no va para moderarse, ¿eh?
No, de hecho van a escasear más por muchas razones. Una de ellas es el empleo de alimentos como combustibles, ¿no? Esta idea de los biocombustibles que sí está privando al mercado internacional de excedentes de alimentarios. Entonces, cuidado porque ahí viene un problema. Pienso que también el tema energético, la seguridad energética se ha vuelto terriblemente importante. El petróleo barato pues ya se acabó. ¿Sí?
Así es.
Se acabó. Hay petróleo todavía en el mundo, pero a profundidades donde la explotación es costosa, ¿sí? Y las regiones donde más reservas probadas existen, como el Medio Oriente, es una región terriblemente volátil. Entonces, ahí puede pasar cualquier cosa. Tenemos ahora el programa nuclear de Irán, tenemos de nueva cuenta problemas entre Israel y el Líbano, y más lo de los israelíes con los palestinos. Entonces, es un escenario muy complicado. Y esa región, Medio Oriente, es la que tiene las mayores reservas probadas a nivel mundial.
Por algo tiene conflictos.
Bueno, claro.
Es decir, yo diría que más bien esa riqueza de recurso natural, de recursos naturales de esa zona, es particularmente el motivo, digamos, de conflicto, de botín. Entonces, esto sí afecta mucho, y pobres pueblos, porque son francamente pueblos víctimas.
¿No? Despierta la codicia.
Sí.
Yo creo que todos estos temas los podemos incluir en la Agenda de Seguridad Nacional de México, pero yo añadiría, por supuesto, el tema de distribución de la riqueza.
Bueno, pero
combate
por supuesto,
a la pobreza, por supuesto.
Esto es.
Para el caso de México es algo imperioso, necesario.
Yo diría también.
Sí.
Bien, Rodolfo Aguirre pregunta cómo podríamos ¿cómo se podrían contactar con la doctora Rosas?
Les doy mi correo electrónico otra vez.
Bueno, pues repítelo para que...
Sí. Bueno, mi correo electrónico otra vez es todas minúsculas MC Rosas, de María Cristina Rosas, mcrosas@prodigy.net.mx.
Muchas gracias, Cristina. Y bueno, en realidad hemos llegado al fin del programa casi, pero sí quisiera, antes que eso, preguntar si Naciones Unidas tiene, digamos, está trabajando en torno a la seguridad internacional de manera específica.
Es en lo que más está trabajando. Sí. De hecho, cuando fue lo del 11 de septiembre de 2001, a fines de septiembre de ese año, el Consejo de Seguridad de la ONU emitió la famosa resolución 1373, que convierte al terrorismo en la máxima amenaza a la seguridad internacional. Y desde entonces le ha dado mucha preeminencia a los temas de seguridad y sobre todo cargados a terrorismo. Eso cuando es. Naciones Unidas es una institución que tradicionalmente ha tenido que velar por los temas de desarrollo. Entonces, muy reprochable.
Eso quería yo que me dijeras, porque en realidad solamente se dedica al tema que le interesa a Estados Unidos.
Exactamente, bueno. Se deja manipular por Estados Unidos. Pero creo que también ahora, con todo lo que ha pasado, lo de desastres naturales, lo alimentario, lo energético, lo sanitario, Naciones Unidas está regresando a los temas de desarrollo. Y, bueno, yo pienso que Naciones Unidas es la entidad primigenia para lograr establecer una agenda equilibrada entre seguridad y desarrollo, ¿será? Por supuesto, pero claro, responde la ONU lamentablemente a muchos intereses y a la agenda de seguridad que le importa a quien más pesa en la política mundial, en este caso Estados Unidos. Por eso el terrorismo pesa tanto en la agenda mundial.
Definitivamente así es. María Cristina Rosas, muchísimas gracias por tu presencia en nuestro programa, por tu generosidad para regalarnos tus ejemplares de este nuevo libro y bueno, a todos nuestros radioescuchas por su interés y su respuesta, que aquí la tenemos. Muchísimas gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les deseo un muy buen día y un mejor fin de semana. Sean felices.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.